COPE Salamanca.
Estar informado.
A partir de mañana miércoles, los ganaderos salmantinos van a volver a poder mover su ganado, siempre claro que no sea positivo en tuberculosis. Es lo último en este episodio de la sanidad animal. De esta manera, la Consejería de Agricultura va a publicar mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León la parte del auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que suspende la resolución de la Junta que trataba de flexibilizar las medidas de saneamiento ganadero y que trajo consigo el 155 del Ministerio de Agricultura, es decir, la intervención de la sanidad animal en toda la región por el Gobierno central. Al suspenderse la resolución de la Junta, decae esa orden ministerial. ¿Qué valoración hacen los ganaderos y en especial la Unión por la Ganadería? Hemos preguntado a uno de sus portavoces, Juan Luis Delgado, que manifiesta que no se arregla el problema de los ganaderos ni cambia el saneamiento ganadero. Siguen en el punto de partida, o peor si cabe. Se ve claramente, indica que esto es una guerra política entre administraciones de distintos colores.
Yo creo que esto es una guerra política entre varios gobiernos, el Ministerio, por la parte nacional, y la Consejería, que es por la parte autonómica. Y nos están pillando como bola de camión. Nosotros tenemos un problema y lo que tienen que hacer es intentar buscar una solución al problema.
Algo va mal, añade Juan Luis, cuando el sector opta por la violencia, como el asalto a la delegación territorial de la Junta. Ahora más que nunca seguirán anuncia con la hoja de ruta marcada el 12 de junio. Abogan por la paralización de los saneamientos ganaderos o la colaboración de los ganaderos para no ayudar en ellos.
Ha quedado claro, desgraciadamente, por las escenas que vimos ayer, el malestar del sector. El sector agrícola y ganadero, cuando reacciona así, es porque algo va mal, porque ve que le están metiendo la mano en el bolso y están arruinando sus negocios. Insisto, no justificamos esas acciones para nada, las renunciamos. Es porque algo se dan cuenta que les están ninguneando durante 40 años.
En nuestra provincia existen alrededor de 570.000 vacas nodrizas. Es la provincia de España con mayor cabaña ganadera y dentro de Europa es zona de mayor densidad de vacas por kilómetro cuadrado. Es normal tener una prevalencia de tuberculosis bovina muy elevada, nos dice otro portavoz de la Unión y ganadero, Ramón Guarido. Ahora mismo la prevalencia en la provincia de la enfermedad es de un 5%. La zona más afectada es la comarca de Vitigudino, que cuenta con un 8% de prevalencia. Cuando a un ganadero le sale un positivo, la impotencia, nos cuenta, es máxima.
Un ganadero se pide para sus animales. Si te tienes que levantar a las 6 de la mañana para ver si una vaca ha parido, vas y te levantas y ves a ver cómo está la cosa, que al final vives de ello, pero son tus animales y son, o sea, le tienes cariño. Y tú cuando llega un momento que te dice, no, este animal te lo tengo que matar, y dices, pues cuesta asimilarlo, es un palo.
¿Y cómo se hace el saneamiento ganadero? Primero se le hace una prueba en la explotación que tiene un 60% de fiabilidad. Si da positivo ese animal, va directo al matadero. Posteriormente se le extrae una parte de tejido y se vuelve a hacer otra prueba. Puede dar positivo o negativo. Sea el resultado que sea, la explotación ya ha quedado inmovilizada y el ganadero tiene entre 3 y 6 meses para sanear rápido y limpiar la explotación de tuberculosis. Si el positivo es de una vaca de raza limusina, el ganadero pierde entre 2.000 y 3.000 euros. A eso hay que contar el lucro cesante que deja de percibir también el ganadero. Criar una vaca supone entre 3 y 4 años. Hay quienes no pueden aguantar esta presión.
¿Quién soporta eso? Si te matan una vaca, bien, pero hay ganaderos. El otro día había un chaval ahí que había estado pesando y le han matado 50 vacas. El chaval seguramente, que ya me dijo el otro día, que se vaya a Madrid. ¿Cómo se puede explicar eso?
Pues si fuera poco, las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, la Alianza UPACOAG y la Unión de Campesinos de Castilla y León se van a movilizar en las calles de Valladolid en unidad de acción el próximo 15 de junio para reclamar ayudas urgentes para un campo devastado por las consecuencias de la sequía. Tanto a la Junta de Castilla y León como al Ministerio de Agricultura llaman a esta movilización a todos los agricultores y ganaderos de la comunidad. Soy Silvia Merchán, escuchas Herrera en COPE Salamanca, miramos al cielo, se esperan lluvias, tormentas esta tarde y mañana ¿qué? Pues para empezar bajan las temperaturas, las mínimas se quedan en 15 y 16 grados y las máximas entre los 19 y 21. Podrá llover sobre todo en la zona sur. Y hoy va a ser la última tertulia del Salamanca por esta temporada. Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Pues sí, vamos despidiendo ya esta sección, por esta temporada al menos, mientras que el Salamanca ya planifica la 23-24. La primera decisión ha sido mantener a Geu Chapas como primer entrenador y Rafa Dueñas como segundo. Ambos mexicanos seguirán al frente del primer equipo. Ahora también se centran en el periodo de renovaciones, a ver qué futbolista se puede quedar de cara a la próxima campaña. Hoy, a partir de las 3:25 de la tarde, novedades en el Salamanca y, como digo, tiempo de opinión ya el último de la temporada.
2:25. Estamos en la víspera del Día Nacional del Donante de Órganos. Hoy hemos conocido algunos datos que nos hacen reflexionar. Verónica Martín.
El Hospital de Salamanca es referente a nivel regional en trasplante de órganos y la tasa de donación es del 61,4% frente al 46% de tasa regional. Un total de 20 personas donaron sus órganos en Salamanca a lo largo del pasado año y dos de ellos eran donantes de todos sus tejidos. Se realizaron 8 trasplantes de páncreas y 51 trasplantes de paciente cadáver. Miguel Bravo, coordinador de trasplantes del Hospital Salmantino, señala que además se ha incrementado el volumen de donantes de avanzada edad al tiempo que aumentan los avances en asistolía.
Cada vez metemos a pacientes con más edad porque su calidad de vida es mejor. Entonces, con 75 años podemos trasplantar a un paciente con un riñón de un donante que puede ser perfectamente de 75 años si en el estudio previo del órgano, gracias a los avances médicos, cada vez se producen menos donantes en muerte cerebral y vamos a tener más donantes en asistolia. El donante en asistolia se diferencia un poquitín del donante en muerte cerebral, que la muerte del donante se produce por una parada cardiorrespiratoria en vez de por una muerte cerebral.
La APP Sacil Conecta permitirá en breve tramitar el registro de instrucciones previas o voluntades anticipadas para hacerse donante de órganos tras el fallecimiento. Mientras tanto, los ciudadanos aún tienen que solicitarlo de manera física en la Gerencia de Salud en la Avenida de Mirat. Para quien quiera donar un órgano en vivo, Juan Carlos Sánchez, presidente de Alcer Salamanca, explica que en breve entrará en vigor la norma aprobada por el Congreso de los Diputados que establecerá permisos retributivos para los donantes de órganos.
Articular un permiso retribuido por el tiempo indispensable para la asistencia a las sesiones de información, para la realización de los preceptivos informes y exámenes clínicos, incluida la exploración médica, previos a la determinación de idoneidad de los donantes vivos, así como para la prestación del consentimiento, siempre que deba tener lugar dentro de la jornada de trabajo, cubriendo así aquellas ausencias necesarias que, por no consistir en actos médicos ni alcanzar en su duración toda la jornada médica, no quedan cubiertas por la situación especial de incapacidad.
Bajo el lema «Puedo ser la pieza que otros necesitan», la asociación Alcer pretende concienciar a la sociedad instalando mañana mesas informativas en las plazas más céntricas de la ciudad. De 10 a 14 horas, a las 8 de la tarde, habrá misa en honor a los donantes y socios de Alcer en la Iglesia de los Trinitarios. Y desde el día 10 al 12 de junio se celebrará el segundo reto en bicicleta por toda la provincia a favor de las personas con enfermedad renal.
Más de 2.800 estudiantes se encuentran en Capilla. A partir de mañana van a realizar la EBAU, la antigua selectividad en el distrito de la Universidad de Salamanca. Posteriormente podrán disfrutar de las piscinas municipales.
Este domingo, 11 de junio, abrirán sus puertas esas piscinas municipales de la capital salmantina. El viernes, día 9, abrirán las instalaciones de Carvajosa y Santa Marta. El sábado, las de Alba de Tormes y otras como las de Villamayor o San Cristóbal, además de Peñaranda, lo harán el próximo fin de semana. Y dado que la previsión meteorológica es poco propicia, con chubascos y bajas temperaturas para las fechas en las que estamos, los ciudadanos consideran que tendría bastante más lógica posponer la fecha de apertura, así como la de cierre de temporada.
No podemos ir. Pues es que tenga que abrir la piscina, que habrá más tiempo en septiembre. Por lo menos hasta que yo ya esté en el cole.
Bueno, sí, sería una buena idea que abrieran más tiempo en septiembre. Por lo menos, como dice él, hasta que él esté en el cole. Sí, porque así disfrutan un poco más tiempo, pues porque con la temporada que va a haber no van a tener mucho tiempo de distracción.
Pues a lo mejor abrir un poco más tarde y cerrar un poco más tarde, porque es verdad que nos viene malo junio con las inclemencias del tiempo y con lluvia, frío y tal, y luego septiembre hay septiembres muy buenos y cierran el 1, el 8 y a lo mejor lo podían alargar un poquito más.
Sentido tiene el abrirlas más tarde, si va a venir una borrasca y la gente no las va a utilizar.
Yo creo que se debe de esperar un poco.
Las madres están trabajando, las madres no pueden dejar de trabajar porque haya borrasca, tienen que trabajar. ¿Y qué hacen con los niños? ¿Se los llevan a cuestas?
Todos los ayuntamientos se van a conformar el 17 de junio. Todavía hay alguno que está litigando algún voto que podría cambiar las cosas. Es el caso de Vitigudino.
La alcaldesa, María Luisa de Paz, señala que el asunto está en manos de la Junta Electoral Central y que ayer mismo se recurrió la alegación del Grupo Ciudadanos que defendía que el voto emitido a favor de su grupo en las urnas y que contenía a mayores de ese voto un papel amarillo debía considerarse válido en lugar de nulo.
Ya lo hemos alegado, porque me parece, o sea, vergonzoso que lo han metido en el, que es que era para que la gente que a lo mejor tuviera dificultad con escaso nivel cultural o personas mayores o tal, para ayudarles en el voto. Hombre, no, si se lo fuera, pero no se lo metas en el voto, ¿sabes? Quiero decir que son irregularidades por todas partes.
Sigue Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.